porque no hay, creo, se lo vamos a preguntar al doctor, unas estadísticas muy completas y exhaustivas en los países de cuánta gente se intoxica por año. Pero hay, por ejemplo, entre las consultas, dice en el prólogo, se destacan los abusos de sustancias psicoactivas, las intoxicaciones por gases tóxicos como el monóxido de carbono y la ingesta masiva de medicamentos. Sumale la ingesta del alcohol, las drogas, etcétera, etcétera. El etcétera es larguísimo. Así que va a ser muy útil la charla con el doctor Damín. Buen día, doctor.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Bien, doctor. ¿Qué tema amplio el que ustedes tratan, que uno a veces lo tiene como en segundo término, y es muy importante, ¿no?
Usted sabe que la toxicología es una especialidad médica muy vieja en nuestro país, pero que no es tan conocida. Fíjese que la toxicología tuvo la primera cátedra en una facultad de medicina en el mundo, en nuestro país, allá por 1892. Pero se ha ido desarrollando lentamente hasta los últimos quizás 20 años, que ha tomado como más notoriedad y que la gente la identificó más. Y que esto ha tenido que ver con, lamentablemente, con intoxicaciones o masivas. Ustedes se acordarán, por ejemplo, lo que fue la intoxicación masiva por metanol, por aquella bodega que tuvo adulterado el vino y que produjo muchas muertes en varias provincias. O se acuerdan la intoxicación masiva por propóleos, que también produjo muchas muertes en su momento. Y la última que tuvimos, desgracia, así como muy marcada, fue con muchas víctimas, fue la tragedia de Cromañón.
Claro.
Que murió intoxicado casi 200 personas. Y habitualmente uno tropieza con tóxicos en la casa, con los productos domésticos, como decía usted, o con el alcohol, o con el consumo diario de sustancias, o simplemente tomando medicamentos y esos medicamentos le produjeron un daño. Alguien claro. tomó un medicamento, hizo una reacción alérgica, o le generó un efecto adverso. Bueno, eso también tiene que ver con la toxicología, ¿no?
Ahora, doctor, se produjo una cosa singular el año pasado, porque cuando entró fuerte la pandemia y todos entraron en una psicosis, creo, justificada, ¿no?, por el tema del COVID, nos empezaron a rociar en todos lados con unos túneles sanitizantes que después tomamos cuenta que no servían para nada. La gente empezó a llenarse de alcohol, de lavandina, algunos hasta tomaban lavandina. Hubo presidentes que mandaban mensajes como Bolsonaro o Donald Trump, que eran totalmente contraindicados, pero la verdad que empezaron a intoxicarse las personas por culpa de esa psicosis por el COVID, ¿no, doctor?
Mire, esto que usted dice es así de claro. Y tuvimos muchos incidentes con diferentes cosas. Por ejemplo, el dióxido de cloro, que claro. es como muy difundido para ser utilizado como para prevenir el COVID, que también está claro que no lo previene y que en dosis altas puede ser muy tóxico. O la lavandina, que la gente la usó en forma desmedida, y bueno, la lavandina es muy buena para el COVID, pero después vimos que la transmisión a través de superficies no era necesario usar tanta cantidad de lavandina ni de esta manera. Los túneles sanitizantes, que muchos de esos le ponían algunas sustancias químicas que rociadas durante todo el cuerpo no solo no prevenían el COVID, sino que hacía correr riesgo, alergias, dermatitis de contacto por la sustancia sobre la piel. Así que, sí, o el uso de algunos medicamentos, algunos de ellos como la ivermectina, que claro. también no tiene ninguna indicación para el uso del COVID y que mucha gente lo ha utilizado, ¿no?
Ahora, doctor, ¿ustedes toman en cuenta, por ejemplo, de los abusos de sustancias psicoactivas o la ingesta masiva de medicamentos en épocas normales? Supongo que esto también se habrá incrementado con la pandemia, ¿no?
Usted sabe que se generaron algunos efectos paradojales. Por ejemplo, uno de los principales problemas que tenemos con el consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas es en la adolescencia. Y la pandemia, por la imposibilidad de las reuniones sociales de inicio, el aislamiento, hizo que bajara drásticamente el consumo en los adolescentes y adultos jóvenes.
Claro.
Pero en simultáneo aumentó mucho el consumo intradomiciliario de alcohol. La gente que normalmente por ahí tomaba un poco de vino a la noche, empezó a encontrarse con el que además almorzaba en su casa y entonces incorporó bebidas alcohólicas al mediodía. Y entonces el resultado fue que a lo largo del 2020 se aumentó el consumo de bebidas alcohólicas. Uh-huh. Lejos de lo que uno presuponía, que al no haber discotecas, boliches, bailes y reuniones sociales iba a disminuir, aumentó mucho el intradomiciliario. Uh-huh. Y junto con eso aumentó la violencia doméstica, aumentaron otras patologías, alteraciones del sueño que muchas veces, y por error, la gente cree que puede solucionar con más alcohol, ¿no?
Claro, claro. ¿Marcela?
Hola, sustancias. Hola.
Sí.
Ahí sí.
Hola, hola.
Bueno, sí. Hoy, buenos días, doctor. Hoy por hoy, ¿cuál es la sustancia o las sustancias que más intoxicaciones provocan en los argentinos?
¿En los?
En los argentinos.
En los argentinos. Bueno, mire, si estamos hablando de sustancias psicoactivas, de lejos es el alcohol. Que lleva la mayor parte de los cuadros de intoxicación en todo el país, sin distinción de provincia. Ahora, si nosotros dejamos de lado las sustancias psicoactivas, nos encontramos con que en este momento la sustancia que de mayor probabilidad de generar intoxicaciones es el monóxido de carbono. Uh-huh. Al empezar el frío, el monóxido de carbono empieza a producir mucho daño. La gente no es consciente muchas veces de que sus estufas funcionan mal, no las hacen revisar como deberían todos los años por un gasista matriculado. Entonces, incluso las de tiro balanceado, que son seguras, si empezaron a tener defectos y muchas veces después de 5 o 6 años la chapa se pica, entonces produce orificios que ingresan, por los que ingresa el monóxido de carbono a la casa, entonces dejan de ser seguras. Y si la gente no las hace revisar, son un problema. Mm. O la utilización de las cocinas como método de calefacción, el horno como método de calefacción, que eso es extremadamente peligroso, porque nadie hace revisar las cocinas. Mm-hmm. Y producen muchas veces monóxido de carbono. Y hay que diferenciarlo claramente de lo que es una pérdida de gas. El monóxido de carbono no es una pérdida de gas, es un gas tóxico que se produce en las llamas y que no tiene olor, no tiene color, a diferencia de la pérdida de gas, que es el gas de garrafa, el gas de cocina, el gas de red, que ese sí tiene olor y que entonces uno lo identifica fácilmente. El monóxido, lamentablemente.
Ahora, doctor, usted ha dicho una cosa clave. Por ejemplo, nosotros en casa todos los años, cuando encendemos las estufas, llamamos al gasista para que las ponga a punto. Jamás se nos ocurrió decirle que revise la cocina.
Exactamente, la cocina o el calefón,
claro,
el termotanque, claro, que la gente a veces lo tiene adentro, ese mechero quema mal, porque con los años se va llenando de hollín,
sí,
y el hollín es lo que le produce una dificultad en la oxigenación a la llama, y ahí es donde se produce el monóxido de carbono.
Claro, claro, qué buen dato ese. Pablo,
doctor, ¿cuál es el límite o la indicación que para ustedes los especialistas dice, bueno, a partir de acá hay intoxicación o un exceso de determinados químicos? Digo, ¿qué distingue, por ejemplo, una borrachera de la intoxicación o una indigestión de una intoxicación con alimentos? ¿Cuál es la vara?
Bueno, va a depender, porque cada sustancia, cada producto que produce una intoxicación tiene como una particularidad, y ahí está nuestra especialidad. Mm. No es lo mismo tomar un vaso de vino que terminar con un cuadro de intoxicación. Nosotros decimos siempre, los toxicólogos y los psiquiatras normalmente, decimos siempre que es abuso de alcohol en el momento que hay una manifestación por el alcohol. Uh-huh. Si usted toma un vaso de vino, probablemente no note, aunque lo haya, no note una alteración del estado de conciencia. Por ahí va a haber una disminución de los reflejos, uh-huh, pero usted no lo va a notar, y uh-huh, los demás tampoco. Si usted toma más de medio litro de vino, va a empezar a cometer pequeños errores que la gente va a empezar a percibir. Esto a veces se ve en una reunión, ¿no? Que la gente dice, y tenía un poco de alcohol de más, aunque la persona seguramente no se daba cuenta. Uh-huh. Bueno, eso es lo que para nosotros marca la diferencia entre un cuadro de que empieza a ser de abuso a que era simplemente de uso de una bebida alcohólica. Uh-huh. Y esto podemos llevarlo a cualquier sustancia, ¿no?
Ahora, doctor, a mí me llama mucho la atención en el manual de ustedes, el manual Toxicología, insisto, más de 500 páginas, hay distintas sustancias, pero me llama la atención el capítulo 14, que está destinado a los productos de uso doméstico. Uno no presta atención, y ahí ustedes ponen el brillapiso, los fósforos, el champú, el dentífrico, los desodorantes para el cuerpo, los desodorantes para los inodoros que uno no le presta muchísima atención, el lápiz labial, la lavandina, los quitamanchas, bueno, un montón, el talco, las tizas, las velas, un montón de cosas que uno no le presta atención desde el punto de vista de la toxicología, doctor.
Lo que pasa es que, bueno, ahí también se tiene que tener en cuenta que en la casa habitan diferentes seres con diferentes edades y diferentes pesos.
Sí.
Entonces, la casa está llena de productos químicos, claro, que normalmente no presta atención. En el baño y en la cocina y el lavadero son lugares donde hay muchos productos químicos, uh-huh, algunos de ellos peligrosos. ¿Qué sé yo? El quitasarros del inodoro es una sustancia muy cáustica en caso de que alguien la ingiera por accidente, uh-huh, o que lo salpique, puede provocar quemaduras. Imagínese lo que puede provocarle a un bebé, uh-huh, a un chiquito de un año y medio que anda gateando por la casa, si lo ingiere.
Claro.
Entonces, o lo mismo puede ocurrir con una mascota. Uno tiene un gato, tiene un perro, el perro se pone a jugar con un tarro, lo rompe, lo pincha, y por ahí se produce un montón de quemaduras en la boca. Uh-huh. Entonces, uno tiene que ser consciente de eso, y bueno, cada una de estas sustancias pueden ser muy tóxicas. El dentífrico claramente no es de los más tóxicos, pero muchas veces alguien llama con que un chiquito se comió medio pote de dentífrico, uh-huh, jugando y lo ingirió, entonces la gente se asusta, se preocupa. Y uh-huh, así muchos productos, como usted mencionaba, ¿no? El desodorante de baños, el limpiapisos, el desodorante de pisos, que son a veces que vienen con colores, uh-huh, puede ser peligroso.
Claro. Doctor, bueno, se me está acabando el tiempo, pero hay otro tema que le quiero, porque usted lo acaba de poner también, y hay una nota en Infobae respecto de la marihuana. A usted lo puso en Twitter, dice, ¿cuáles son los efectos de consumir cannabis durante el embarazo y la lactancia? Pero en general usted advierte sobre la marihuana, y digo esto porque se ha puesto muy de moda el cannabis para distintos usos, como si ya tuviéramos una especie de viva la pepa con la marihuana, ¿no?
Mire, la marihuana ha demostrado, es decir, la planta de marihuana es una planta que tiene cerca de 400 productos químicos, todas las plantas tienen productos químicos, la marihuana cerca de 400. Algunos de ellos son los cannabinoides, que son los que producen los efectos conocidos de la marihuana, sí, cuando se la fuma. Solo uno, que es el cannabidiol, ha demostrado que puede tener algunas propiedades benéficas para la salud. Uh-huh. Y para eso, bueno, se han hecho estudios, es lo que se denomina el cannabis terapéutico, el cannabis medicinal, que tiene indicaciones concretas para dos o tres enfermedades, uh-huh, pero usados de una manera determinada bajo la supervisión de un médico. Uh-huh. Fumar marihuana nunca y en ninguna situación es beneficioso, uh-huh, nunca. Fumar marihuana siempre produce daño en el pulmón, produce daño en el cerebro. El humo que tiene el cigarro de marihuana tiene muchas sustancias químicas, muchas de ellas son cancerígenas, con lo que fumar marihuana nunca produce beneficio. Y si además la que fuma es una mujer embarazada, le está produciendo mucho daño a su feto, a su futuro hijo, y por lo tanto está totalmente desaconsejado, ¿no?
Uh-huh. Doctor, excelente los consejos, muy prácticos, muy útiles, así que le mandamos un gran saludo de Mendoza.
Un gusto, como siempre, hablar con ustedes, ¿eh? Hasta... Gracias por lo del libro.
Por favor, doctor, un gran saludo, buen día, ¿eh?
Adiós.
Bueno, tiene un largo currículum, no se los voy a leer, pero hemos hablado con el doctor Carlos Damin, que es autor, junto a Francisco Dadich, del manual Toxicología, bueno, y trabaja en los hospitales, véanlo en las redes porque tiene un gran currículum el doctor Damin.